Cero Zona Media, 101.1 Peralta y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días. Les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero, Zona Media, 94.4. Se nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 se nos está escuchando desde la zona de Peralta. Además, también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos de nuevo mañana de información local con todos ustedes en este miércoles 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. Llevan nuestros compañeros de Onda Cero desde Madrid, Carlos Alsina, un poquito ahí de introducción, y sobre todo Juan Ramón Lucas, desde hace 2 horas y media esta parte, hablando, ¿no?, con todos nuestros oyentes o con los oyentes de Onda Cero en toda la geografía española de este tema. Ha habido llamadas muy, muy bonitas, si han tenido ustedes la oportunidad de escucharlas, muy, muy emocionantes. La gente, ¿no?, un poquito pues recordando a los mejores profesores que tuvo en su día, o incluso profesores, ¿no?, que en su momento lo fueron y ahora ya no lo son. Bueno, pues diferentes casos, ¿no?, que además, bueno, pues nos han dejado una nota muy, muy emotiva en la mañana de hoy aquí en Onda Cero Zona Media. También dentro de esta programación local queremos darles nuestra felicitación particular. Yo personalmente tengo a mi hermana ahí como docente, como profesora, así que bueno, pues desde aquí felicidades a todos ellos, porque muchas veces los que no tenemos quizá no esa paciencia que se requiere para hacerlo, o no tenemos ese don, porque yo creo que muchas veces eso se trata también de tener un don, ¿no?, un don de gente, es bueno, pues realmente es de admirar, ¿no?, y la gente que así lo vive, pues bueno, pues es de felicitar, ¿no?, y además en su Día Mundial, como es hoy 5 de octubre. Dicho esto, vamos a contarles que dentro de la programación local de hoy, por supuesto, ya tenemos preparado nuestro informativo local y comarcal para la segunda parte, y vamos a tener 2 invitados de lujo. El primero de ellos vendrá hasta estos estudios en torno a 1:30, va a ser Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Lo comentábamos hace unos días, vamos a hablar con él de ese proyecto de empleabilidad que han impulsado desde el Ayuntamiento peraltés, cuyo objetivo es conocer la realidad y las necesidades de las empresas y del mercado de trabajo aquí en Peralta, y también poder plantear actuaciones de mejora. Se ha puesto una encuesta dedicada a los jóvenes de entre 16 y 30 años en la web del ayuntamiento, un poquito sobre formación y el mercado de trabajo, ¿no? Una encuesta que sería más que interesante que la gente joven la contestara para saber, ¿no?, realmente las necesidades que tienen en torno al empleo. Hablaremos de todo ello con Juan Carlos Castillo y también de esa inauguración de la escultura a la mujer represa aliada, que va a tener lugar el sábado, este sábado día 8, a partir de la 1, también aquí en Peralta. Tocaremos ambos temas con el alcalde de la localidad. Y después, como hacemos cada miércoles, en torno a las 2 menos cuarto, hacia el final de nuestra programación, nos volveremos a trasladar, como hacemos cada semana, hasta las oficinas de la Asociación de Consumidores Irache en Pamplona. Vamos a tratar dos nuevos temas con Susana Arizcún. Además, hoy estamos a miércoles y tenemos nuevo número de la revista Plaza Nueva de Tudela, así que tendremos a Mikel Arilla, a nuestro Mikel Arilla, en torno a la 1:10, hoy como noticia del día. Como no teníamos así mucho huequito de entrevistas en la segunda parte, hemos decidido, ¿no?, trasladarlo un poquito a la 1:10, y así, bueno, pues hablaremos con él de todo ese número de la revista, ese nuevo número que sale hoy al mercado, y lo haremos con Mikel a la 1:10. Hoy la revista Plaza Nueva como noticia del día. Vamos a hacer una parada, a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Vamos a ofrecerles en unos minutos la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y también después nos trasladaremos hasta Tudela para hablar con Mikel. Quédense con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media en este miércoles 5 de octubre. Comenzamos.
Este fin de semana en Tudela, Feria Internacional de Antigüedades y Coleccionismo. En la antigua estación de autobuses, un gran evento de exposición y venta, donde se darán cita aficionados y profesionales al coleccionismo y el vintage, nacionales y extranjeros, para compartir sus increíbles productos y su pasión por este hobby. Te esperamos. Ven este fin de semana a la Feria Internacional de Antigüedades y Coleccionismo.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Olaguer, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Vamos allá con la previsión meteorológica. Les contamos de momento que hoy miércoles 5 de octubre el cielo permanecerá cubierto a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá en el 0% en Peralta y en Tafalla. Descenso, eso sí, generalizado de las temperaturas, con mínimas de 13 y 12 grados en ambas localidades y máximas que no superarán los 24 grados en Peralta y los 23 en la ciudad del Cidaco. Situación similar la de mañana, jueves día 6, en la que el cielo permanecerá despejado durante todo el día, también con una probabilidad de lluvia del 0%, tanto en Peralta como en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima, al igual que hoy, en los 13 y 12 grados respectivamente, y lo hace también la máxima, que no superará de nuevo, al igual que hoy, los 24 grados en Peralta y los 23 en Tafalla.
En Tafalla, Olaguer.
conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás, atención, más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero.
Abrimos nuevo capítulo de Efemérides en este 5 de octubre, y cuando pasan 41 minutos de las 12, para trasladarnos en primer lugar hasta el año 1844. Les contamos que en pleno mar Caribe, aquel año, tal día como hoy, se desataba la tormenta denominada San Francisco de Asís. En La Habana, en Cuba, por ejemplo, el huracán dejó 100 muertos, incontables heridos y 2.546 casas derrumbadas. Además, en la bahía de la ciudad cubana se llegaron a hundir hasta 13 buques mercantes. Bueno, pues dejando un poquito desastres a un lado, nos trasladamos ahora hasta el 5 de octubre de 1933. Nos adentramos ya en este siglo XX, en el siglo XX, y nos vamos además hasta Alemania, donde el partido nazi establecía finalmente, tal día como hoy, el control absoluto de la prensa. La propaganda nazi fue el intento coordinado del partido para influir, ya lo saben, en la opinión pública alemana a través del empleo de la propaganda en los medios de comunicación. Fue empleada por el propio partido y posteriormente también, tras el ascenso al poder de Adolf Hitler, también por el gobierno de Alemania hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta propaganda proporcionó un instrumento crucial a los nazis para adquirir y mantener el poder, así como para también la implementación de sus políticas, incluyendo el exterminio de millones de personas durante el Holocausto y durante la ocupación de la Unión Soviética. En este sentido, se centró en declarar que los judíos eran la fuente de todos los problemas económicos de Alemania. Asimismo, presentaba temas más comunes entre los países en guerra, como por ejemplo la inminente derrota de sus enemigos o también la necesidad de seguridad, entre otros. Y tal día como hoy, en concreto en 1962, nos venimos un poquito más cerquita, en Londres, en Reino Unido, la banda británica de rock The Beatles editaba su primer single denominado Love Me Do. El single llegaría al puesto número 17 de las listas y marcaría además el inicio del ascenso para el grupo. Escrita por John Lennon y Paul McCartney entre 1958 y 1959, la canción formó parte del lado B del disco, y ya en su segunda versión, lanzada unos años más tarde, en 1982, alcanzó el puesto número 4. Por su parte, en Estados Unidos, donde desde el principio se había editado en su segunda versión, el sencillo fue número 1 dos años después de haberlo editado en Reino Unido, en concreto en 1964. Y continuamos, además, en estas efemérides de hoy en Reino Unido. En concreto, nos trasladamos unos años después, a 1969, y de nuevo nos quedamos en Londres, donde los Monty Python emitían, tal día como hoy, su primer capítulo de la exitosa serie Monty Python's Flying Circus en la cadena BBC. Comúnmente conocidos, ¿no?, por todos como los Python, el grupo británico de humoristas sintetizó en clave de humor la idiosincrasia británica entre los años 1960 y 1970. Lograron la fama gracias al programa que hoy citamos, en castellano El Circo Ambulante de Monty Python, formado por 45 episodios repartidos en 4 temporadas. El fenómeno Python se desarrolló además más allá del programa de televisión, ya lo saben, adquiriendo un gran impacto. Por ejemplo, también hicieron obras de teatro, películas, discos, libros e incluso un musical. La influencia del grupo en la comedia se ha comparado incluso con la de los Beatles en la música. I hear a voice call, calling out. nos vamos ahora hasta el 5 de octubre de 1989 para contarles que el Dalai Lama, exiliado en el Tíbet, era tal día como hoy galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su campaña de no violencia contra la dominación china del Tíbet, que fue invadido en 1950. Con esta campaña, el Dalai Lama consiguió desde su exilio en la India que el resto del mundo conociera la opresión que China ejerce sobre el pueblo tibetano y también sobre su religión. Y terminamos nuestras efemérides de hoy cerquita, en concreto hace unos 5 años, y nos vamos hasta el año 2001 a la localidad californiana de Palo Alto, en Estados Unidos, donde fallecía a los 56 años de forma muy prematura el empresario, magnate de los negocios Steve Jobs. Dentro del sector informático lo consiguió todo y también, bueno, pues estuvo muy presente dentro de la industria del entretenimiento estadounidense. En el año 1976 creaba en el garaje de su casa, junto a su amigo Steve Wozniak, la empresa Apple Computer, donde construyeron uno de los primeros ordenadores personales y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Sus creaciones contribuyeron destacadamente a la popularización de la informática y, bueno, pues ya ven ustedes hasta dónde ha llegado la marca que fundó el gran Steve Jobs, la marca Apple, a punto además de sacar su nuevo iPhone, el iPhone 7.
Del 25 al 5, trajes a 75. Saldamos existencias. Asensio Calahorra.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques Herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan de las 12, abordamos ahora nuestra noticia del día, hoy en forma de entrevista para hablar del nuevo número de la revista Plaza Nueva de Tudela. Nos trasladamos hasta allí para hablar con nuestro Miquel Arilla. Muy buenos días, Miquel.
Buenos días, Paula. ¿Cómo estás?
Pues encantada de tenerte en esta nueva franja horaria, tanto nueva para ti como para mí, ¿eh? Así que, bueno, pues hoy, ¿no?, de alguna manera teníamos la segunda parte de nuestra programación un tanto apretadita en cuanto a entrevistas se refiere, así que, bueno, pues hemos decidido, ¿no?, trasladar la entrevista que hacemos cada 15 días los miércoles para hablar de la revista Plaza Nueva a este nuevo tramo horario. Hoy, noticia del día, no nos podemos quejar, ¿no, Miquel?
No, no, desde luego, vamos, yo encantado de que nos deis esta relevancia, ¿no? La verdad que bueno, que hacemos un trabajo muy importante y está bien que lo pongáis en esta prime time. Del
prime
programa.
Time, eso es. Bueno, Miquel, pues nuevo número de la revista Plaza Nueva en este miércoles 5 de octubre. Vamos a destacar un par de temas porque, bueno, pues si nos pusiésemos, ¿no?, como decimos siempre, a repasar todo lo que la revista contiene, pues necesitaríamos la hora y media de programación que tenemos aquí en Onda Cero. Vamos a centrarnos en dos puntitos. El primero de ellos, traéis esta semana, Miquel, un especial de construcción y hogar, ya habitual, ¿no?
Sí, además muy habitual por estas fechas porque, bueno, pues acabamos de despedir prácticamente al verano, aunque tengamos estos pequeños veroños, ¿no?, de octubre.
El veranillo de San Miguel.
Tenemos que preparar ya nuestra casa para la bajada de temperaturas, tenemos que revisar todas nuestras instalaciones de calefacción y climatización, y muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de ese repaso, y luego pues tenemos sustos, averías, inconvenientes y dinero, ¿no?, que nos cuesta. Entonces pues nosotros lo que hacemos es, todos los años por estas alturas, pues dar una serie de consejos y de tips para que no nos ocurran estas cosas. Y eso es un poco lo que trata este monográfico de construcción y hogar.
¿Qué vamos a poder encontrar en él, Mikel?
Bueno, pues sobre todo algunos temas interesantes en cuanto al mantenimiento, ¿no? Pues por ejemplo traemos un reportaje en el que detallamos todos los pasos, que son muchos pero pequeños, para preparar, por ejemplo, la caldera, para purgar los radiadores, que es una cosa que muchas veces, sobre todo los estudiantes, ¿no?, se encuentran en el piso de estudiantes de Pamplona y dicen, oye, tengo que purgar el radiador, ¿qué hago?
Sí.
¿No? No
sé. O incluso a una misma en su casa, ¿eh?, que los que vivimos solos y no controlamos del tema, no te parezca a ti que esto no nos viene nada mal.
Sí, sí, aparte para ese tipo de personas, ¿no?, también. Ajá. Entonces, bueno, pues ese es uno de los ejemplos. Luego también, pues bueno, destacamos también algunos de los servicios técnicos más rápidos o más sólidos o más importantes de la zona, y también pues algunos consejos para usar correctamente los electrodomésticos, para aprovechar la luz, para no tener que gastar tanto en calefacción, en iluminación, y desde eso, que es un poco más práctico, hasta cosas mucho más interesantes, ¿no? Por ejemplo, hacemos un repaso a 10 o 9, creo que son ejemplos de viviendas que, bueno, que están un poco a la vanguardia de la sostenibilidad, ¿no?, que son energéticamente súper eficientes, y que ver un poco cómo funcionan esos hogares que, bueno, son desarrollados por estudios de arquitectos, por universidades, por centros de estudios, ver cómo funcionan es súper interesante, ¿no?, para ver todos los avances que se están haciendo en cuanto a sostenibilidad ambiental en el hogar. Es realmente muy interesante.
Importante también el ahorro de energía, que además me consta, que desde Plaza Nueva siempre le dais mucha cancha al tema, y bueno, pues está muy bien, que los tiempos que corren, bueno, pues no está de más que todos cambiemos, ¿no?, un poquito el clic, o que hagamos clic, ¿no?, en la cabeza, y cambiemos un poquito nuestros hábitos, ¿no?, a la hora de usar la energía. Mikel, dicho esto, especial de construcción y hogar esta semana en la revista Plaza Nueva. También vamos a hablar de otro tema completamente diferente, esa marcha bicicleta blanca que ha organizado, que organiza desde hace tiempo el Club Ciclista de la Zona Media. Este año también, de nuevo, en honor a Juan Antonio Mendívil, a Chumas Ovejano y además, ¿no?, a más ciclistas de la zona Ribera. Es un homenaje conjunto, me comentabas tú antes. Lo han trasladado, ¿no?, este año al sur de la comunidad foral. Será este domingo, 70 kilómetros, gratuita. ¿Y qué más nos puedes contar, Mikel?
Bueno, pues lo has dicho casi todo y muy bien, ¿eh?
Y yo digo,
bueno,
lo que me dices tú, ¿eh?
Alguna cosita más. Y si no, pues es una marcha que, como bien sabrán los oyentes de Onda Cero Zona Media, se viene desarrollando desde hace 3 años y empezó como un homenaje a estos dos cicloturistas que lamentablemente perdieron la vida, ¿no?, practicando su hobby, su afición. Y bueno, pues es una reivindicación para que los vehículos motorizados, ¿no?, las motos, los coches, los camiones, las furgonetas, bueno, se conciencien de que el ciclista también es parte de la carretera y hay que respetarle. Entonces este año han querido traerlo aquí a la Ribera. Es una marcha que como nos comentaba Juancho Quiñones, el presidente del Club Ciclista Zona Media, este chico es de Tafalla, bueno, pues él nos contaba que quieren hacerlo como algo itinerante, ¿no?, llevar la marcha de un lugar para otro de Navarra, y no solo de Navarra, porque dentro de 2 años, más o menos, su objetivo es que se pueda desarrollar en Aragón, ¿no?, la zona de Cinco Villas, Ejea, que es también una zona con muchísima, muchísima afición. En cuanto a la marcha, pues como bien has dicho, es este día 9, la salida está prevista a las 9 de la mañana, en Cascante. Es totalmente gratuita, la participación es libre, lo único que hay que llevar es la bicicleta, obviamente, en condiciones, porque no podemos llevar ahí una máquina desajustada, y casco, súper importante para circular por carretera. Recorrerá del orden de 9 municipios de la zona, pues desde Tulebra, Monteagudo, Varillas, Murchante, también la zona de Corella, de La Lama. Parará en Tudela también para leer un manifiesto, y lo más interesante de todo es que no es necesario hacer los 70 kilómetros, que si alguien quiere empezar en Cascante y acabar en Tudela, o empezar en Tudela y acabar en Corella, pues es libre de entrar y salir en el punto kilométrico que desee, porque toda la seguridad con las motos de la policía y la asistencia médica pues está garantizada. Sí. Así que desde aquí animamos también a la gente que sea aficionada en la zona que se sume, ¿no?, al homenaje, y sobre todo que rinda un tributo a estas personas que lamentablemente perdieron la vida y tenemos que estar hablando de ello en lugar de que siguen disfrutando de su afición.
Bueno, esto está muy bien, que se pueda uno salir cuando quiera, porque quizá no para, para mucha gente 70 kilómetros sea demasiado, sea mucho, no estén preparados, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo estaría. Así que, bueno, pues como dices, Miquel, esto es un, es lejos de un hándicap, es como un beneficio, ¿no?, que te ponen para, o que dices, bueno, pues yo me animo, ¿no?, de alguna manera a contribuir a este homenaje, sabiendo, ¿no?, que puedo hacer los kilómetros que yo considere que puedo o que estoy preparado para hacer, y luego ya pues me salgo y aquí no pasa nada. Esto está muy bien. Bueno, pues homenaje conjunto a estos ciclistas que, como tú bien dices también, Miquel, perdieron la vida, lamentablemente, además, bueno, pues en diferentes accidentes. Y bueno, pues animar también desde aquí, desde la revista Plaza Nueva y desde Onda Cero Zona Media, a que se sumen a esta iniciativa que ya se lleva celebrando, Miquel, me decías, 3 años. Este es el tercero.
Sí, sí, es la tercera edición. La primera fue en Traibuenas, que fue desgraciadamente el lugar donde sucedió aquel accidente en el que fallecieron Juan Almendíbil y Chuma Sobejano. La segunda fue en la zona de Tafalla, empezaron en Tafalla y subieron hacia la cuenca de Pamplona, y la tercera pues viene aquí a la Ribera, donde, bueno, van a contar también, hay que decirlo, con el apoyo de dos clubes ciclistas, el Club Ciclista Ciclos Gamen de Cascante y el Club Ciclista 39x26, así que, bueno, lo decimos también porque cuesta muchísimo trabajo organizar estas cosas y también tiene su parte de mérito. Y también los ayuntamientos, que se han portado muy bien y van a poner todas las facilidades.
Bueno, pues todo esto y mucho más en el número de la revista Plaza Nueva, que ya la tienen en el mercado en este miércoles. Miquel, volvemos a hablar contigo el próximo lunes y lo haremos esta vez de fútbol.
Eso es, ahí estaremos comentando la jornada.
La jornada. A ver qué nos depara, a ver si nuestro Azcoye va un poquito para arriba. Hay que animarles esta temporada, aunque, bueno, pues como siempre decía, ¿no?, nuestra compañera Gallone Donazar, esto siempre empieza mal, pero luego va para arriba, ¿eh? Así que, bueno, pues a ver si vamos remontando. Miquel, un abrazo y hasta el lunes.
Muchas gracias a todos. Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el transistor.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Bueno, pues con unos de los protagonistas de nuestras efemérides de hoy, los Beatles y también su primer sencillo, Love Me Do, nos despedimos hasta después de ese informativo que nos traen nuestros compañeros desde Onda Cero Madrid. Con ellos alcanzamos la 1.
Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. El PNV ya ha desvelado cuáles serán sus próximos pasos tras la ronda de contactos que ha mantenido con el resto de formaciones vascas. El presidente Andoni Ortuzar ha anunciado que negociará la estabilidad del próximo gobierno vasco con los socialistas y con EH Bildu. Desde Bilbao informa Irune Elorriaga.
El objetivo es conseguir un gobierno fuerte y abierto con certidumbres legislativas y presupuestarias, y se dan como plazo la cuarta semana del mes de noviembre para que Íñigo Urkullu celebre la investidura. El máximo dirigente del PNV, Andoni Ortuzar, ha avanzado que comenzarán una segunda ronda con el Partido Socialista y EH Bildu, encuentros que no tienen fecha por el momento, y con el Carrequín Podemos y el Partido Popular proponen un acuerdo puntual.
Centraremos nuestros esfuerzos con el Partido Socialista de Euskadi y con EH Bildu en orden a dotar a Euskadi de un gobierno fuerte y abierto, con certidumbres legislativas y presupuestarias.
Ortuzar ha indicado que en el caso de la coalición abertzale es necesario un acuerdo previo que ponga las vías en materia de paz y convivencia con un diagnóstico común.
El CIS ha publicado su barómetro del mes de septiembre, que mantiene el paro y la corrupción como principales problemas para los españoles. Aumenta la preocupación por la falta de gobierno y la principal novedad es que la situación política y los políticos son ya el tercer problema por delante de la economía. Ampliamos detalles con José Ramón Arias.
La preocupación por la situación política sube 10 puntos con respecto al mes de julio y se sitúa, como decías, como el tercero de los problemas de los españoles, superando en ese ranking a la economía. Además, uno de cada 10 españoles considera que la situación política actual es mala o muy mala. También se ha casi duplicado el número de ciudadanos que creen que la falta de gobierno es un problema. Concretamente sube hasta el quinto lugar del ranking. Pasa del 6,4% al 11,6%. Por contra, el paro y la corrupción, que siguen siendo los dos principales problemas del país, descienden el porcentaje de preocupación de los españoles.
En la Audiencia Nacional siguen declarando los acusados en el juicio de las tarjetas Black de Caja Madrid. Como novedad, el exconsejero Antonio Romero se ha salido del guión del resto de acusados y ha afirmado que la tarjeta era solo para gastos relacionados con su cargo. Audiencia, Eva Llamazares.
Se lo dejaron muy claro, una remuneración para compensar gastos del Ejecutivo en el ejercicio del cargo. Frente a la tesis de sus compañeros de banquillo, el exconsejero a propuesta del PSOE, Antonio Romero, sostiene que todos sus gastos fueron asociados al cargo. Incluso los de fin de semana, le ha preguntado el fiscal, sí, porque el ejercicio del consejero era muy amplio y no se circunscribía a labores de lunes a viernes.
Fundamentalmente están adscritos a la función o al desempeño de mi función, que era muy heterogénea. Nosotros teníamos una función muy circunscrita a lo que veía ser un marco de relaciones. Las corporaciones locales nos reuníamos con alcaldes, concejales, pero nos reuníamos también con muchas entidades y muchos colectivos.
Declara ahora Ignacio de Navascués, consejero a propuesta del PP, que es el quinto de la sesión de hoy.
También se ha reanudado en la audiencia el marco macrojuicio por la trama Gürtel, todavía en fase de consideraciones previas. Las defensas se siguen sumando a las peticiones de nulidad de la causa, de las que solo se ha quedado fuera la defensa del principal acusado, Francisco Correa. Volvemos a la audiencia con Arancha Martín.
Se han sumado las defensas de Merino, de Sánchez, de Sepúlveda o de Rosalía Iglesias. La abogada de la mujer de Bárcenas pide además la nulidad, basándose en que a su cliente se le ha seguido investigando cuando la instrucción ya estaba cerrada.
Sin advertencia a las partes, una vez agotado el periodo de instrucción, entendemos que esto, señoría, es grave, porque la gravedad llega al extremo de que el citado y nuevo informe sostiene que viene a sustituir a todos los anteriores. Entendemos que esto hay que tenerlo en consideración, porque sí podría ser una causa de suspensión.
Varias han sido las defensas que han pedido también que la declaración de los acusados se produzca después de que se hayan presentado las pruebas y que se cambie el orden de los interrogatorios. El abogado de Jesús Sepúlveda acaba de alegar también que la mayoría de las acusaciones a su defendido se añadieron después de su última declaración, por lo que no tuvo opción a defenderse en la instrucción.
En Guadalajara, la Guardia Civil ha ofrecido detalles sobre el cuádruple crimen de Pioz, que se da prácticamente por esclarecido. Se considera seguro que el autor fue un sobrino del padre de la familia asesinada, aunque hay dudas de que el móvil fuera pasional. Por cierto, ese joven ha sido interrogado por la policía brasileña, pero no detenido, pese a que hay una orden internacional. Desde Guadalajara informa Félix García.
El comandante Reina de la UCO confirma que no hay duda alguna de que el sobrino de la víctima fue el autor del crimen de Pioz.
Respecto a multitud de datos que han salido al escenario del crimen, sí que podemos confirmar que los cuerpos aparecen envueltos en bolsas, precintados, que los de los adultos estaban cortados y, por último, que sí que hubo una intencionalidad de hacer desaparecer indicios y pruebas de la escena del crimen.
Por el momento, la Guardia Civil, sin embargo, no puede afirmar que haya sido un crimen pasional y, por otra parte, baraja en trasladarse a Brasil para, junto con la policía de ese país, detener y juzgar a François Patry.
Publi.com.
Veo, veo, pero si no ves, a ti te hace falta Zoom Vision, las gafas que aumentan las letras y todo, hasta un 160%. Zoom Vision, las preferidas de rompetechos. Véalas en Publi.com.
Deportes, Óscar Conde.
La selección española vuela en estos momentos hacia Turín. Allí mañana se enfrenta a Italia en partido de clasificación para el Mundial de 2018. Viajan 24 futbolistas, incluidos los tocados Thiago y Saúl. Anoche en el Transistor, el seleccionador nacional Julen Lopetegui hablaba de esta nueva etapa del combinado nacional.
Que el estilo está muy por delante del sistema de juego. El estilo lo proponen los jugadores, el tipo de jugadores que llevas, y luego los colocas en una posición o en otra, pero creo que hay que perder un poco el miedo a los dibujos y a los sistemas, y yo creo que el estilo es lo que lo marcan, lo que los jugadores hacen dentro de ese dibujo, ¿no? Pero a partir de ahí nosotros vamos a tratar de, sobre todo, de fijarnos en o intentar potenciar lo que sabemos hacer bien, y luego evidentemente también de intentar tener claro dónde nos quieren hacer daño y tratar de evitarlo.
Por otro lado, la selección sub-21 juega a las 7 de la tarde en San Marino, encuentro de clasificación para el europeo de la categoría que se disputa el próximo verano, y en baloncesto, cita NBA esta tarde en Barcelona. El conjunto blaugrana recibe en el Palau a Oklahoma.
A partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, ampliamos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y también recuerden más información en OndaCero.es.
A las 8 de la tarde llega el momento de analizar y debatir todo un día de noticias. De escuchar a sus protagonistas, poner cada dato en su sitio y entender la actualidad.
Y desde luego muchas, muchas ganas de contarles por dónde van las cosas que suceden y sobre todo por qué suceden.
La brújula, David del Cura. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Minutos que pasan de la una, ya estamos de vuelta aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a acompañarles como hacemos cada mañana en este ratito, en estos algo más de 50 minutos que nos llevan con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Vamos a tener dos invitados de lujo. En torno a la una y media estarán estos estudios Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta, para hablar de ese proyecto de empleabilidad que han impulsado desde el consistorio peraltés y también de la inauguración de esa escultura a la mujer represaliada, que tendrá lugar el próximo sábado día 8 a partir de la 1 también aquí en Peralta. Después haremos lo propio, nos iremos hasta las oficinas de la Asociación de Consumidores Irache en Pamplona, como hacemos cada miércoles, para hablar con Susana Arizcun, que hoy nos trae dos nuevos temas. Vamos a hacer una parada para escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo para ofrecerles nuestro informativo local y comarcal.
Si quieres cerrar un trato, llévalos a ese restaurante que solo tú conoces. Si los niños te piden un acuario, llévalos al océano a bucear. Si quieres impresionar a tu chica, llévala al concierto de un grupo del que tú eres el batería.
Todo es más fácil cuando lo llevas a tu terreno. El tuyo está donde esté el GLC Coupé de Mercedes-Benz con su última novedad, Dynamic Body Control. Y además, diseño coupé con faros LED High Performance y cambio automático de 9 velocidades. Nuevo GLC Coupé, lo mejor en cada terreno.
Comercial Gasti, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Es... Este fin de semana, Marcilla vuelve al medievo. Sumérgete en nuestras ferias medievales y ven a disfrutar de los encierros, pasacalles, conciertos, espectáculos de animación y el mercado alrededor del castillo. Además, el domingo día 9, a partir de las 10, dará comienzo la Feria de Artesanía y Alimentación y a las 11, el partido de pelota que enfrentará a Sala y Lasa Cuarto contra Titín Tercero y Zabala. Este 8 y 9 de octubre, ferias medievales en Marcilla. ¡Te esperamos!
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos nuevo capítulo informativo aquí en Onda Cero Zona Media cuando pasan 12 minutos de la una para ofrecerles en primer lugar los datos del paro. El número de personas desempleadas registradas en las agencias del Servicio Navarro de Empleo se situó al finalizar el mes de septiembre en 39.282 personas, lo que supone un aumento de 383 personas respecto al mes anterior. No obstante, en relación a septiembre de 2015, el paro registrado ha disminuido en 1.961 personas. El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, indicó ayer que septiembre vuelve a ser un mes desfavorable en cuanto a las cifras de desempleo y rompe la tendencia decreciente de los últimos 7 meses. Sin embargo, considera ha sido muy positivo en cuanto a la creación de empleo, con 1.240 personas más cotizando a la Seguridad Social. Cabe destacar que el noveno mes del año viene comportándose de manera intermitente en relación con el desempleo. Laparra recordó que la cota máxima de paro se alcanzó en Navarra en febrero del año 2013, cuando la cifra de personas desempleadas era de 56.524. Desde entonces, la reducción ha sido del menos 30,5%, lo que supone un descenso de 17.242 personas desempleadas registradas. Les contamos también que la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont, garantizó ayer que el Ejecutivo Foral no tiene nada que esconder en cuanto a las decisiones adoptadas para la extinción del incendio iniciado en Tafalla el pasado 25 de agosto. Beaumont compareció ayer en la Comisión de Interior del Parlamento de Navarra a petición del Partido Socialista de Navarra, UPN, y el Partido Popular de Navarra para explicar las decisiones adoptadas desde el Servicio de Bomberos y el Ejecutivo Foral durante la gestión del incendio de la zona media, demostrando que se cumplieron los protocolos establecidos en lo referente a la activación de los recursos disponibles, que tuvo su origen en un incendio en la mediana según el aviso original. En relación con la movilización de la Unidad Militar de Emergencias, aseguró que de retraso nada, ya que se le llamó cuando las circunstancias lo aconsejaron. Asimismo, y ante la acusación de que se debían haber movilizado medios aéreos desde el primer momento. Recordó que este tipo de avisos se ha producido en 5 ocasiones más este verano y en ninguna se despacharon inicialmente los medios aéreos. Además, reveló que los bomberos de Tafalla, que intervinieron en los primeros minutos, indicaron a SOS Navarra que no necesitaban más medios. La consejera también trasladó las conclusiones de los diversos informes de la Policía Foral, entre las que resaltó que se aplicó el protocolo establecido debido a un aviso por fuego y que se movilizaron los recursos de manera proporcional a la llamada de emergencia recibida. Nos trasladamos ahora hasta la localidad de Carcastillo para contarles que los vecinos de la localidad han decidido que los 10.000 euros con los que el ayuntamiento dotó en su día la partida de los presupuestos participativos se destinen a recuperar la senda conocida como Camino del Pajarico, que une la bajada al camino de la presa con la zona del lavadero y paseo al monasterio como paseo peatonal por el perímetro exterior del casco urbano. La actuación, en la que ya están trabajando los técnicos municipales y que concluirá este año, consistirá en limpiar y desbrozar la zona, compactar la senda con conglomerado y colocar bancos, papeleras y zonas de descanso. La labor de los técnicos está consistiendo en trasladar la iniciativa seleccionada por la ciudadanía a un proyecto real, ajustando precios, dado que su coste aproximado es de 9.500 euros y acciones concretas a llevar a cabo. En concreto, esta propuesta, realizada por César Garde, recibió el 39,42% de los votos. En total emitieron su voto hasta el pasado 29 de septiembre 345 personas de las alrededor de 2.000 mayores de 16 años empadronadas en la localidad. Pese a la escasa participación, el alcalde de la localidad, Javier Igal, se muestra satisfecho. Hablamos ahora de cultura para contarles que la Dirección General de Cultura ha impulsado en los meses de octubre y noviembre de este año la primera edición del Festival de Danza Contemporánea de Navarra, un festival que a partir de 2017 se trasladará a primavera. El proyecto nace con la vocación de recuperar un espacio para la danza en Navarra y con el objetivo de convertirse en uno de los programas artísticos de referencia en nuestra comunidad foral. Con este fin se han programado 17 espectáculos, 6 de ellos a cargo de compañías estatales, 2 talleres y 2 residencias artísticas que se celebrarán en Pamplona y en una decena de localidades distribuidas por la geografía navarra. Los espectáculos se realizarán en escenarios de la Red de Teatros de Navarra, en el Auditorio de Barañáin, en el Centro de Arte Contemporáneo de Guarte, la Ciudadela de Pamplona y varias bibliotecas públicas. Dentro del festival se ha diseñado el ciclo denominado Territorio Danza, que mostrará el trabajo de 5 compañías de ámbito estatal que actuarán en escenarios culturales de referencia y que estarán en Tafalla. El festival también se centra en el trabajo de los creadores locales y les ofrece espacios para la reflexión, la formación y el intercambio. Así, el ciclo Compañías Navarras en la Red contará con 3 espectáculos en 7 localidades. Una de ellas será San Adrián. The Dancing Dead, el de Quiero Teatro, estará el 28 de octubre en la localidad Rivera, una actuación que muestra 3 inquietantes historias contadas a ritmo de hip hop y breakdance. Quedamos ahora en Peralta. Les contábamos hace días esa renovación del cine parroquial, un cine que gestionan los miembros de la Asociación de Padres del Centro Parroquial y que conserva la esencia de los cines de antaño, ya prácticamente hoy desaparecidos. El secreto del funcionamiento de este cine está en el esfuerzo y el trabajo desinteresado de estos padres, que se encargan de la selección y proyección de las películas, así como de la vigilancia en las sesiones infantiles. La nueva temporada de cine de este centro parroquial arrancará la semana que viene, en concreto el miércoles 12 de octubre, día festivo. Entonces, quienes acudan a la sala se encontrarán, con un espacio renovado. Se ha cambiado el techo, se ha pintado y se han colocado nuevas butacas, 200 asientos que, regalo de la parroquia, han recalado en Peralta procedentes de las últimas salas que Saide tenía en Pamplona antes de su cierre. Cultura. Pasamos a la gastronomía para contarles que este mismo viernes dará comienzo también la Semana de la Cazuelica, organizada por la Asociación de Hostelería de Navarra y que en esta ocasión cuenta con 49 participantes en su 15ª edición. Esta iniciativa gastronómica se desarrollará del 7 al 16 de octubre y en ella se presentarán las elaboraciones acompañadas y marinadas con un vino de denominación de origen navarra. El precio de la cazuelica durante esta semana gastronómica será de 2,20 euros. Patrocinada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, la iniciativa cuenta además con la colaboración del Departamento de Turismo de Gobierno de Navarra, del Ayuntamiento de Pamplona y de la Sociedad Gastronómica Gaztelulecu de la capital navarra. Los interesados en esta cita podrán conseguir todas las novedades y actualizaciones a través de la página web www.semanadelacazuelica.com. Hemos hablado de cultura, hemos hablado también de gastronomía y ahora vamos a hablar de diferentes actos que se van a suceder este fin de semana. Les recordamos que desde el próximo sábado 8 de octubre se vivirán en Senda Viva 5 fines de semana terroríficos de Halloween que concluirán el próximo 6 de noviembre, abriendo también sus puertas el 12 de octubre, Día del Pilar, el 31 y 1 de noviembre también festividad de Todos los Santos. El parque sufrirá una transformación de miedo y los visitantes podrán recorrer la nueva pasarela del terror donde distintos zombies les asaltarán. También habrá nuevos personajes en el cine de las pesadillas que transportará a los visitantes a una nueva película de terror y además podrán deambular por las estancias de un espeluznante castillo donde encontrarán distintos fotocalls en los que hacerse una terrorífica fotografía para el recuerdo. También un año más el Circo de Senda Viva estrenará una nueva función ambientada en Halloween con sorprendentes ejercicios de equilibrismo y malabares. El terror también tomará el albergue del parque todas las noches de los sábados y se mantiene durante los 13 días que se celebrará Halloween un descuento de 5 euros en cada entrada en todas las opciones de venta existentes en la web www.sendaviva.com. Terminamos nuestro informativo local de hoy yéndonos de nuevo hasta la localidad de Carcastillo para contarles que los vecinos de la localidad celebrarán este fin de semana del 7 al 9 de octubre las fiestas de la Virgen del Rosario. Los actos comenzarán el viernes con la entrega de premios de ese octavo, si no me equivoco, concurso de fotografías sobre temas festivos. A continuación se lanzará el cohete a las 8 de la tarde y habrá ronda con la charanga al encierro y tórico de fuego. Continuarán los actos a lo largo de todo el fin de semana.
Regresa a Senda Viva. Hasta el 6 de noviembre, 5 fines de semana de miedo. Alójate en nuestro albergue y vivirás noches terroríficas con visitas de seres de ultratumba. Cruza la nueva senda del terror habitada por zombies o recorre el renovado cine de las pesadillas. Más información en sendaviva.com.
Del 25 al 5, trajes a 75. Saldamos existencias. Asensio Calahorra.
Por Por fin tengo un servicio de valores que me permite operar de forma sencilla y con toda la confianza, como a mí me gusta.
Gracias a Caja Rural de Navarra, también puedo beneficiarme de un servicio de gestión a través de profesionales que cuidan mis ahorros.
Y además, con la cartera activa, invierto en bolsa de una forma dinámica y sin tener que preocuparme de la gestión.
Caja Rural de Navarra. Funciona.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero. En Tafalla,
Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
Este fin de semana, Marcilla vuelve al medievo. Sumérgete en nuestras ferias medievales y ven a disfrutar de los encierros, pasacalles, conciertos, espectáculos de animación y el mercado alrededor del castillo. Además, el domingo día 9, a partir de las 10, dará comienzo la Feria de Artesanía y Alimentación y a las 11, el partido de pelota que enfrentará a Sala y Lasa Cuarto contra Titín Tercero y Zabala. Este 8 y 9 de octubre, ferias medievales en Marcilla. ¡Te esperamos!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Minutos que pasan de la una, esperamos a que llegue a estos estudios Juan Carlos Castillo, el alcalde de Peralta, y antes de ello hablamos de avisos y también un poquito de cultura. Nos acababa de llegar ese aviso desde las clases de ajedrez de Peralta. Les contamos que habrá clases de iniciación al ajedrez a partir de los 4 o 5 años, y el lugar donde se darán esas clases será la sala 6 de las salas culturales de las luchas. El monitor será José Miguel Rox. También, si quieren más información, pueden escribir a josemr@jofemar.com o llamar al teléfono móvil 651-1389-12. Nos repetimos el número, 651-1389-12. Todo ello organizado por la Escuela de Ajedrez de Peralta. También les contábamos ayer que la localidad de Marcilla acoge este fin de semana sus jornadas medievales 8 y 9 de octubre, enmarcadas, ¿no?, este año por primera vez dentro de esas ferias 2016. Habrá actos tanto el día 8 como el día 9, días en los que se celebrará propiamente la jornada medieval, y después el día 12 de octubre será el Día del Caballo, tradicional Día del Caballo en Marcilla. Se celebrará este año la festividad del Pilar el 12 de octubre.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo.
Casi 34 los minutos que pasan de la una. Damos la bienvenida a estos estudios, aquí a Onda Cero Zona Media. Ahora sí, a Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta. Muy buenos días, Juan Carlos.
Buenos días.
Encantada, como te digo siempre, de volver a tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de temas muy diferentes. En primer lugar, de esa apuesta que estáis haciendo desde el propio Ayuntamiento de Peralta para, un poquito saber, ¿no?, cómo está el mercado de trabajo entre las empresas y también las necesidades que tienen los jóvenes, un proyecto con el objetivo, ¿no?, de conocer quizá esa realidad, ¿no?, que nos rodea tanto al mundo empresarial como a la gente que queremos trabajar, y un poquito pues las necesidades, ¿no?, que tenemos cada uno. Un proyecto que ha surgido desde el propio ayuntamiento y que además se ha puesto en marcha hace nada. Para situarnos, explícanos en qué consiste exactamente el proyecto, Juan Carlos.
Bueno, en este proyecto se lleva ya trabajando varios meses. Entonces, bueno, en principio lo que se diseñó fue una estrategia de primero conocer cuál es la realidad de nuestro pueblo y un poco en base a esa realidad pues tratar de establecer un contacto con las empresas de la localidad y ver cuál es la realidad también de las empresas. Y bueno, además de analizar toda esta situación en torno a la demanda de empleo que esté cubierta o que no, y a la situación de los parados que bueno, pues de alguna manera puedan o no encontrar trabajo en Peralta, y cuáles son las cosas por las que no encuentran trabajo en Peralta que se esté ofertando en este momento, pues un poco tratando de encajar la oferta con la demanda. Además de todo esto, pues bueno, pues se diseñaron otra serie de estrategias que tienen que ver con tratar de potenciar la demanda interna de la localidad. Y bueno, pues aquí se habló con una consultora para que nos echara una mano a la hora de diseñar todo lo que es este proyecto. Y bueno, y además se está hablando directamente ya con las empresas, a las cuales les vamos a remitir ahora también una encuesta para que pues también nos despejen una serie de dudas o cuestiones que tenemos en torno al servicio que puede estar dando el ayuntamiento a las empresas, y también pues en torno a lo que es la oferta de empleo que puedan o no tener cubierta en este momento.
Bueno, quizá, ¿no?, de lo que se trata sea de plantear actuaciones de mejora, ¿no?, para una mayor inserción laboral de la gente joven, que quizá sea la que peor, ¿no?, lo está pasando a la hora de encontrar un trabajo, de reincorporarse, ¿no?, de alguna manera al mercado laboral. Nos comentabas ahora que habéis hablado o que habéis preguntado a diferentes empresas de la localidad qué perfiles, ¿no?, profesionales van a demandar en los próximos meses o en los próximos años. ¿Con qué empresas en concreto se ha hablado?
Estamos en ello. Hemos diseñado una encuesta también para las empresas, y recientemente les va a llegar. Yo creo que mañana ya seguramente les llegará a todas las empresas. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues tendrán que contestar, y sería importante para ellas y para la situación general del pueblo que el ayuntamiento dispusiese de esa información para poder mejorar las cosas. Entonces, pues bueno, estamos en una fase, yo diría, que de recabar información y de establecer un diagnóstico, y una vez se recabe toda la información y podamos haber, pues bueno, visto que en fin, qué necesidades hay y qué problemas podemos llegar a tener, pues lo que trataremos es de sacar las conclusiones conjuntamente con las empresas y conjuntamente con el resto de grupos del ayuntamiento para poder, pues bueno, empezar a emprender una serie de acciones que lo que traten es, pues bueno, sobre todo el objetivo principal, que es el de la disminución del desempleo en nuestra localidad.
Bueno, saber un poquito qué nivel de cualificación van a pedir a los jóvenes, ¿no?, y qué es lo que realmente ellas demandan o qué piden, ¿no?, a la gente que se quiere incorporar a ellas.
Estoy convencido que de las conclusiones seguro va a haber algunas que de las que se va a desprender pues que hay una necesidad de formación en un sentido o en otro. Uh-huh. Y bueno, pues en ese sentido y en otros tendremos que trabajar.
¿Algún nombre de alguna empresa? Quizá, bueno, no podríamos nombrar a todas, ¿no?, pero ¿alguna empresa con la que hayáis hablado o estéis en ello?
Bueno, realmente ahora lo que se está estableciendo es un contacto poco a poco con ahora mismo con las empresas, digamos, que más empleo están generando en la localidad. Pero es una cuestión que bueno, que lo de crear empleo crea el que tiene muchos trabajadores o el que tiene menos, ¿no? O sea, es que no es una cuestión solo de las grandes empresas, ¿no? Peralta tiene mucha pequeña y mediana empresa. Uh-huh. Y yo creo que ese es un potencial importante que tiene esta localidad. Y hay que resaltar también el carácter emprendedor que tiene, que es un tema muy importante para la localidad, porque eso supone que hay un compromiso por parte de los empresarios de la localidad. Y bueno, pues como digo, es una cuestión de que quizás hayamos empezado un poco por las que más actividad generan, porque nuestro interés está en que se establezcan sinergias también y que trabajo que se pueda estar yendo fuera, hacer lo posible porque se quede en la localidad. Y bueno, pues de esta manera pues hemos empezado por ahí, como digo, porque queremos que la actividad interna mejore en la localidad.
Bueno, me alegro de que aclares esto, porque yo, fíjate, yo y seguro que muchos de nuestros oyentes, al hablar de empresas solo nos fijamos en grandes empresas de Peralta, ¿no?, que llevan muchos años aquí. Bueno, pues no es así, ¿eh? Grandes, pequeñas y medianas empresas. Esto
además,
siempre está muy bien.
Además de que realmente cuando uno se pone a sacar cuentas de los puestos de trabajo que hay ahora mismo en Peralta, pues en fin, es un valor muy importante que debemos cuidar y debemos saber proteger entre todos.
Bueno, quizá ahora también en lo que os estáis centrando, ¿no?, es en esa encuesta que habéis preparado para los jóvenes de entre 16 y 30 años residentes aquí en Peralta, que pueden completar a través de la web del Ayuntamiento, a través de ese cuestionario online que se ha denominado Encuesta a Jóvenes. Desde aquí, ¿no?, Juan Carlos, tengo que animarles a que entren, respondan a las preguntas y, bueno, pues de alguna manera que se quede reflejado, ¿no?, las necesidades que ellos tienen a la hora de acceder al mundo laboral.
Tienen una oportunidad magnífica. Esto es como cuando se nos da la oportunidad de votar, o como pensamos que no vale para nada. Pero lo que está claro que no vale para nada es, por ejemplo, no decir nada o callarse. Si uno dice, por lo menos ahí va a quedar, ¿no? Ahí va a dejar, oye, pues mira, cuando se pregunte por... porque claro, entre 16 y 30 años va a haber mucha gente que todavía esté estudiando. Entonces, pues bueno, pues sería interesante saber también qué estudiantes tenemos en el pueblo, qué carreras están estudiando, en fin, toda una serie de cosas. Quién está desempleado, por qué lo está, qué formación tiene o qué formación se le está pidiendo, en fin, una serie de cuestiones que a nosotros nos van a venir bien, sobre todo para saber las carencias que tenemos y, como digo, en definitiva, para poder encajar un poco la oferta con la demanda de empleo.
Bueno, esto es lo que decimos siempre: si nos mantenemos pasivos, nunca va a cambiar nada. Además, la gente joven es la que tiene, ¿no?, ahora que tirar del carro, y más en la situación en la que nos encontramos, ya no solo Peralta, sino, bueno, pues toda, ¿no?, la comunidad foral, además incluso, bueno, pues el resto de España. Tienen que responder al máximo número de preguntas posibles, y además las señaladas con ese asterisco son las que son obligatorias.
Sí,
eso por aclararlo también un poquito. Los datos son confidenciales, ¿no, Juan Carlos?
Sí, totalmente. Yo invito a todos, de verdad, a que contribuyan con su aportación, su pequeña aportación, que cuesta 5 minutos rellenar esto, 5 minutos de un tiempo que al Ayuntamiento le va a venir muy bien a la hora de sacar conclusiones, sobre todo conclusiones sobre información real, sobre información que nos están transmitiendo los propios vecinos. O sea que yo invito a todos los jóvenes entre 16 y 30 años a que entren en la página web y rellenen este cuestionario, que cuesta, como digo, 5 minutos.
Bueno, pues es importante tenerlo en cuenta para luego de alguna manera poder trabajar sobre el terreno de una manera correcta y además, bueno, pues poder ofrecer soluciones laborales a todos ellos. Otro tema que queríamos tratar hoy contigo, Juan Carlos, es el de este sábado, 8 de octubre. Bueno, pues a partir de la 1 se va a llevar a cabo aquí en Peralta la inauguración de la escultura a la mujer represaliada, además, bueno, pues quizá enmarcada, ¿no?, dentro de esas jornadas Fascismo y Lugares de Memoria que ha organizado o que han organizado desde el Gobierno de Navarra. ¿Por qué? Y un poquito, bueno, ¿dónde va a ser también? Que eso no lo tenía yo claro. ¿Y qué se quiere, ¿no?, de alguna manera conseguir con ello?
Sí, donde va a ser es al lado de, bueno, en el parque donde está la estatua de la Hermandad. Bueno, pues allí ya está más o menos instalada la escultura. La escultura viene a representar un poco a la mujer represaliada. Hace alusión, pues, sobre todo a bueno, pues al sufrimiento y al padecimiento que han tenido que soportar pues muchas mujeres que se quedaron en vida, pero a las que se les arrebataron las ganas de vivir en aquel momento, pues por todo lo negativo que supone pues cualquier guerra o cualquier en fin, cualquier desgracia de este tipo, ¿no? Entonces es un homenaje a ellas, porque ellas han sido las encargadas de mantener viva la memoria, porque ellas son las que nos han transmitido pues bueno, que hay que saber perdonar, pero que no hay que olvidar, porque realmente todavía sigue habiendo mucha gente que no ha tenido un entierro digno, y yo creo que en la medida de lo posible desde todas las administraciones debemos hacer llamamientos y debemos de poner de nuestra parte para que pues este capítulo se cierre de una vez por todas, pero se cierre bien, se cierre como dándole la dignidad a las personas que se les arrebató en aquel momento de una manera cruel e injusta. Y como digo, es un homenaje a las mujeres que tanto han sufrido desde aquel fatídico 1936, pero ojo, sin dejar de lado a todas las mujeres que vienen sufriendo y padeciendo la violencia de género en los últimos tiempos, ¿no? Hasta los últimos tiempos. Entonces, yo creo que es un homenaje pleno a la mujer, sobre todo a la mujer que tanto ha sufrido y sigue sufriendo y padeciendo, y en ese sentido va a ser un punto importante en Navarra, porque va a ser la única escultura en este sentido, y creo que es una bonita iniciativa. Y además, en fin, yo lo que sí quiero agradecer a Peralta es el respeto y la dignidad con la que está llevando todos estos temas, porque porque es de agradecer, y creo que ahí es donde, bueno, pues se marca claramente el caché de un pueblo y el saber estar de una localidad.
Donde se marca, ¿no?, una diferencia, podríamos decirlo así. Bueno, unas jornadas organizadas también o impulsadas desde el Gobierno de Navarra, denominadas Fascismo y Lugares de Memoria. Se han puesto autobuses, ¿no?, incluso también que van a llegar a Peralta. Y por la tarde, a las 4:30, también se visitará el Parque de la Memoria de Sartaguda, para todo aquel también que quiera acudir allí. Pues Juan Carlos Castillo, creo que no nos dejamos nada en el tintero. Muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más. Volvemos a hablar contigo muy pronto, seguro.
Gracias a ti y hasta pronto.
Esta es la historia de un Cadillac solitario. Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano, junto al Merveille y a mis pies mi ciudad. Y hace un momento que me ha dejado que en la ladera del Tibidabo la última rubia que vino a probar. Quizás el martini me ha hecho recordar, nena. Creí que podía olvidarte sin más, y aún a rato se ha de. Y al irse la rubia me he sentido extraño, quedado solo, fumando cigarro, quizás he pensado nostalgia de ti.
Pues Pues así, con la voz de Loquillo y ese Cadillac solitario, y cuando pasan 49 minutos de la una, abordamos el tramo final de nuestra programación local de hoy. Nos trasladamos, como hacemos cada miércoles, hasta la Asociación de Consumidores Irache para hablar una semana más con Susana Arizcun. Muy buenos días, Susana.
Hola, buenos días.
Encantada, como te digo siempre, de volver a tenerte con nosotros. Hoy dos nuevos temas que nos traéis desde Irache. El primero de ellos: elegir una autoescuela u otra, Susana, puede parecer o puede suponer, perdón, un ahorro de más de 300 euros al sacarse el carné de conducir. Diferencia importantísima.
Así es. Realmente es un estudio que ha hecho Irache. Concretamente hemos hecho 22 centros de la comarca de Pamplona y hemos comparado. Nos vamos a dar una serie de datos. Concretamente hemos calculado un carné de conducir de un turismo que aprueba a la primera en el teórico y en la práctica, y que en la práctica ha tenido 19 clases prácticas de conducción. Uh-huh. Para clases de una hora, la más cara sale unos 1.078 euros en pagar, y la más barata, 755 euros, una diferencia de 323 euros. Coste medio, 932 euros. Con lo que el primer consejo que podemos dar es, comparen ustedes, ya que hay diferencias, pero muy importantes. Uh-huh. Luego tienes ya también ofertas de clases de 45 minutos, porque no todas son las prácticas de una hora, sino otras son de 45 minutos. Concretamente el 68% de los centros son de 45 minutos y la más cara supone 884 euros y la más barata 725 euros, una diferencia de 159 euros. Coste medio, 796 euros. Con lo que también aquí insistiríamos en lo mismo. Si usted se apunta a clases prácticas de tres cuartos de hora, tenga claro que hay diferencias importantes en según qué academia acuda. El coste de una clase de una hora, decir que cuesta la más cara 42,35 euros, la clase práctica, y la más barata 36,90. Decir que hay una diferencia de unos 5,45 euros. Lo que quiere decir es que, bien claro, si usted necesita unas cuantas clases, si estamos hablando de una diferencia de 5 euros, pues vaya sumando y calculando, pues que realmente se pone mucho dinero al consumidor cada clase, una diferencia de 5 euros. Y si son las clases de tres cuartos de hora, las prácticas, pues decir que la más cara ronda los 32,70 y la más barata 29,65, una diferencia de 3 euros. Uh-huh. Entonces, como consumidores, valoremos mucho dónde acudir. Y yo insisto siempre en lo mismo, hay que pedir presupuestos de todo ello. Hay que moverse un poquito para ver qué es lo que nos ofrecen unas empresas con relación a otras autoescuelas, en cuanto que estamos viendo diferencias importantes. Comparando con años anteriores, es decir, que el coste ha bajado 50 euros en los últimos 3 años, que es un poquito más barato en este momento sacarse el carnet de conducir, uh-huh, y que en el año, concretamente, si le echa la vista atrás, respecto al 2011, el coste ha bajado 259 euros, y respecto al 2009 ha bajado 495 euros.
¡Madre mía!
¿Cuál es el motivo? Yo tengo claro la competencia que hay hoy en día. Uh-huh. Hoy en día hay un montón de autoescuelas que tenemos para poder elegir. Todo lo que es competencia beneficia mucho al consumidor. ¿Qué uh-huh conseguimos con ello? Precios bastante más baratos, más ajustados, porque entre ellos se miran y al final saben que el consumidor vamos a comparar. Y lógicamente también un mejor trato, más cercanía, mejor manera de funcionar, porque al final, vuelvo a insistir, el consumidor compara, y si realmente hay una autoescuela que funciona mucho mejor que otra de cara a seriedad, de cara al tipo de contratos que firmamos, de cara al precio, lógicamente esto corre de unos a otros y acabamos acudiendo todos a las autoescuelas que funcionan mejor.
Claro.
Y esto es la competencia entre las empresas, que esto lógicamente beneficia, pero mucho, mucho al consumidor. Luego tenemos también como algo curioso formatos intensivos. Hay formatos de 8 horas de jornada de teórico para 5 días, con la idea de que te lo saques muy rápido. Luego tienes la curiosidad de, hay algún caso en el que dicen, bueno, si usted consigue una persona que se apunte a otra escuela, a la nuestra, tiene usted gratis las prácticas durante X tiempo. Bueno, pues es una manera de marketing para intentar conseguir captar al consumidor cada vez más. Y vuelvo a insistir, yo para mí lo tendría claro. Si usted se ha apuntado a una autoescuela, en primer lugar, compare precios. A partir de ahí, pida presupuestos siempre por escrito. Que le expliquen exactamente si hay algún mínimo de clases prácticas obligatorias dentro de ese paquete. ¿Cuándo va a poder empezar con el teórico? ¿Cuándo va a poder empezar con el práctico correspondiente? O sea, todo lo más detallado posible. Las formas de pago. Todos sabemos que todo esto por escrito vincula. ¿Qué quiere decir? que les obliga a la empresa. Entonces, si luego hay un incumplimiento de contrato, tendremos unos derechos por parte de los consumidores. Y por eso es fundamental mirar despacio la documentación que vayamos a firmar y, lógicamente, comparemos en cuanto que tengamos claro, según la autoescuela que acudamos, estamos hablando de una diferencia, un ahorro de 300 euros, que es mucho dinero para un carnet de conducir.
Mucho dinero y sobre todo para gente joven, que son los que están ahí al pie del cañón intentando, ¿no?, sacarse ese carnet. Bueno, algunos entiendo, ¿no?, que apoyados económicamente por sus padres, pero los hay que no, Susana, y esta diferencia de dinero, la verdad que 300 euros cuando uno tiene 18, 19, 20 años es muy importante.
Así es. Como dices, sobre todo para la gente joven y también, como dices, también para los padres, porque más de uno seguramente que le tocará pagar al hijo el carnet de conducir, pues porque su economía de una persona de 18 años pues es mínima, por no decir casi nada.
Bueno, los que estén trabajando desde los 16 lo tendrán más fácil, pero bueno, la mayoría...
Economía, pero también con los sueldos que tienen hoy
eso
en día,
es,
pues
eso es.
Creo que depara mucho.
Pues no, la verdad que 300 euros es un ahorro bastante, bastante significativo, además teniendo en cuenta la franja de edad en la que uno se saca ese carnet. Susana,
¿Y qué es el mismo tipo de producto? O sea, que es que no está cambiando.
Claro.
Lo mismo, sacarse un carnet de conducir, el teórico y el práctico, y a un precio mucho más barato.
Mucho más barato. Bueno, pues importante tener en cuenta todos estos consejos que nos acaba de decir Susana. Y ahora nos quedan prácticamente algo más de 4 minutitos para hablar de ese caso práctico que nos traéis cada miércoles. Bueno, yo lo lanzo así, a bote pronto. Me dijeron que la pantalla estaba rota y no entraba en garantía, pero no estaba rajada ni tenía golpes. Susana.
Así es. Triste de este caso es que hemos tenido que acabar en los tribunales para conseguirlo cuando el tema estaba muy claro. Bueno, lo bueno es que se ha arreglado. Vamos a contar un poquito qué es lo que ha pasado. Es una persona que regala unos teléfonos móviles a los hijos de su hermano, ¿vale? A los 5 meses, la pantalla de uno de ellos deja de funcionar y pese a que el piloto indicaba que el teléfono estaba encendido, pero no se veía nada. Esta persona dice, bueno, estoy en garantía, tengo mi garantía de 2 años, voy a reclamar que me lo reparen. Habla con la empresa, concretamente, y le dicen que la reparación cuesta 182 euros. Esta persona dice, ¿cómo que cuesta? Yo entiendo que mi garantía me tiene que cubrir.
Claro.
Hablando un poco más despacio, le dicen que el presupuesto que le van a dar de reparación cambian y vale 169 euros. Y además dicen que es que no lo van a asumir la garantía porque la pantalla está rota interiormente y que entonces todo esto no entra a la garantía. Esta persona dice, vamos a ver, aparentemente... El móvil está bien, yo no le he pegado ningún golpe, la pantalla no está rajada, no tiene golpes, yo entiendo que tiene que ser asumido directamente por la casa. Pues no. Se viene por Irache. En Irache ya nos movemos con el tema, estamos hablando de un móvil que vale 289 euros, el dinero, casi 300 euros, y hacemos lo mismo, una reclamación diciendo, demuestren ustedes que ese móvil lo ha deteriorado esta persona, ya que la ley de garantías dice, en los 6 primeros meses tenemos derecho a reparación o cambio, salvo que sea imposible o desproporcionado, y también es importante saber que quien tiene que demostrar que lo hemos estropeado es la empresa, no el consumidor en los 6 primeros meses. Bueno, pues no hay manera. A partir de ahí, llevamos el tema vía judicial adelante, preparamos un juicio verbal por importe inferior a 2.000 euros, que no hace falta ni abogado ni procurador, y el juez ha dictaminado a favor del consumidor, agarrándose a lo que estamos hablando, a la ley de garantías que regula todo ello. O la otra parte demuestra que nosotros lo hemos deteriorado y lo tiene que demostrar, o si no, hay una responsabilidad por parte de la empresa y tienen que repararlo. Y se ha conseguido, lógicamente, que en este momento le devuelvan el importe porque entienden que, bueno, ha pasado tiempo suficiente y más, y que en este momento pues consideran que no es la reparación lo oportuno, sino que es la devolución total del importe, y estamos hablando de 289 euros. ¿Consejo al consumidor? Bueno, pues dejarle claro. Si usted se encuentra con casos similares, tenga siempre, en primer lugar, presupuesto, luego la factura, las órdenes de reparación que le vayan reparando el aparato mientras está en garantía. ¿Por qué? Porque si está en garantía, usted tiene derecho a que se lo vayan reparando, y si luego no surge efecto o hay problemas pasado la finalización de la garantía, tendremos las órdenes de reparación que demuestran la trayectoria de ese móvil para poder exigir responsabilidades mayores. Pero eso sí, si usted ve que no se lo admiten vía diálogo porque le dicen que la garantía no le va a cubrir, hoja de reclamaciones indicando constancia de lo que le está pasando, y esa hoja de reclamaciones nos la traen por IH o bien en Tafalla, que tenemos la oficina propia, oficinas al consumidor en la zona media que tenemos por la mayoría de los ayuntamientos, y les moveremos para hacer intermediario directamente al establecimiento.
Eso es. Pues Susana Arizcum, de la Asociación de Consumidores Irache, muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros. Volvemos a escucharte la próxima semana. Un abrazo.
De nada. Hasta la semana que viene.
Adiós. Nosotros nos despedimos por hoy. Hemos agotado este tiempo de programación local. Regresamos a partir de las 12:30 mañana como un clavo. Disfruten de la tarde.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La gestora del partido.